Hola, estamos en una nueva edición de Drunk Podcast. Esta es como la cuarta grabación que estamos haciendo en un mismo día.
La quinta, porque la te perdiste la otra.
Y nos acompaña parte del equipo porque Gordito ya colapsó, se tuvo que ir. Claro. Estaba demasiado
cansado.
Bueno, los que están hablando están en Santiago, sería Juan Carlos Nostroza, que está siempre con nosotros. Y uno de los invitados especial de hoy es que espero ir a Vicencio.
Sí, que de hecho que tiene varios méritos. El primero que se ha robado el podcast varias veces.
Ajá.
Claro, convirtiéndolo en un podcast mérito, weón.
Maestro.
Sí, maestro. Sí. Pesca los podcasts y los convierte en podcast de cocina.
Maestro, yo.
Sí.
Bueno, y está también Fabián Arias, pero parece que ya.
Fabián está ahí viendo Lord of the Rings ahí. No, sí, puede llegar de repente a meter la cuchara, así que el tema está más o menos interesante.
Oye, en el foro también están pidiendo que se vea la cámara mía, man. Así que.
¿En serio?
Para la próxima.
Habría que dar vuelta el laptop.
Para la próxima vamos a hacer eso.
Sí, para la próxima. Ponle un espejo.
Ah,
sí. No, sí, vamos. Mira, estoy tratando de cachar la forma para que salgan todas las cámaras.
O sea, es que podríamos pegar el laptop a la muralla, weón.
Eso sería bueno, pero tampoco veríamos lo que dice la gente, weón. Sería medio
frío. Y colocamos un proyector.
Claro.
Ya, oye, una de las cosas que estábamos conversando en la grabación anterior era lo que se espera para Lucid.
Sí.
Conversamos un poquito de los cambios de los botones, pero me gustaría conocer de otras cosas más, porque yo sé que hay varios cambios que son interesantes y empieza a yo diría que se empieza a notar más la mano de Canonical en las aplicaciones que se están incluyendo en Ubuntu y el uso que se le está dando, por ejemplo, al panel para poner aplicaciones nuevas propias de Canonical, que están más o menos orientada un poquito a una búsqueda de distintas líneas de negocio. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de eso, Pedro?
Bueno, en la última UDS, lo que se discutió en la UDS era en Texas, si no me equivoco.
Es el encuentro de desarrolladores de Ubuntu.
¿Cierto? El UDS es el Ubuntu Developer Summit. Es el encuentro de desarrolladores de Ubuntu. Que es algo así como la WADEC, pero solamente desarrolladores de Ubuntu.
Ajá.
También un evento que es totalmente libre, que es abierto para todas las personas que quieran asistir, es totalmente gratuito, etc. Canonical sí lo que hace es invitar a ciertos desarrolladores que no son locales. Por ejemplo, si se desarrolla un UDS en Texas, el Canonical lo que hace es sponsorear ciertas personas que son contribuidores del core Ubuntu, que pueden ser, no sé, de partes de Europa o de Latinoamérica. Y los invitan hacia la locación donde se hace el UDS con todos los gastos pagados, con hotel y todo lo demás. El UDS se hace dos veces al año, que es el tiempo después que se hace una release.
Sí.
Y se discuten básicamente qué se va a hacer en la próxima release de Ubuntu. En la release pasada, que fue para Lucid, para la release que viene ahora, se discutieron más o menos los cambios que está describiendo tú. Una de las cosas que se discutió fue el Indicator Applet, que es un applet que aparece en el panel de arriba de Ubuntu, que básicamente se quiere posicionar todas las aplicaciones que se ocupan por defecto en Ubuntu, por ejemplo, la que tienen tipo de mensajería o las que pueden ocupar algún tipo de mensajería que le pueden entregar al usuario.
Como Twitter, Facebook, como MSN.
Como aplicaciones que pueden ocupar, por ejemplo, Twitter, las que pueden ocupar Facebook, la que pueden ocupar, no sé, Idéntica, por ejemplo.
Sí.
Todos esos mensajes irían dentro de un applet, que está ubicado en la parte de arriba, que se llama Indicator Applet.
Ya. Yeah.
Y también cosas, por ejemplo, como es la mensajería instantánea. O sea,
MSN,
dejar todo dentro de un applet que pueda recibir todo ese tipo de notificaciones y lo pueda encontrar todo en un mismo lugar.
Ya.
Ahora ese applet se conecta a aplicaciones que ya existen, por ejemplo, la mensajería instantánea, en realidad la maneja Empathy, en este caso.
Claro, en
Telepathy.
Antiguamente lo que se usaba en Ubuntu era Pidgin.
Ajá.
La release antepasada se votó Pidgin y dijimos, bueno, vamos a usar Empathy para empezar a testearlo un poco más, a ayudar a la gente de Genome a probar esta aplicación que es bastante mejor que Pidgin en realidad. El framework es bastante mucho más fácil de desarrollar. Para la gente que ha desarrollado, no sé, plugin en Pidgin, se puede dar cuenta que es realmente un espagueti desarrollar cosas en Pidgin.
Sí.
Yo cuando mucho más pendejo traté de hacer un plugin que era que lo que hacía, era una cosa muy, muy imbécil en realidad. Yo siempre he sido como aficionado a la música. Y lo que siempre me ha gustado a mí era como decirle a mi amigo qué cosa estoy escuchando yo, por ejemplo, en mi ritmo.
Okay.
Ya,
que era una cuestión. Ahora suena como súper simple en realidad. Pero
claro, que tener que cambiar una cuestión, que Rhythmbox tenga que anunciar algo.
Exacto,
y tenga
que Rhythmbox, algo. Lo que yo quería yo era que Rhythmbox me cambiara mi estado o mi nick. Pero para decirle a otras personas qué estoy escuchando yo en mi Rhythmbox. Bueno, y te estoy hablando como el año 2000, 2002, 2001, ¿lo viste así? Cuando Pinky era un. Era game en ese tiempo.
Sí.
Y era un espagueti horrible. Bueno, después la gente de Pidgin lo que hizo fue dividir esta librería en lo que se llama Purple actualmente.
Ajá.
Pero lo que hicieron ellos fue dividir la librería y no hacerle un revisa al código. Así que la cuestión es horrible igual.
Claro, fue como o sea, llegaron, sacaron, pescaron Pidgin, lo cortaron por dos y
lo cortaron. Esta es la librería, esta es la aplicación y el espagueti sigue siendo el mismo. La gente de Empathy empezó a desarrollar una aplicación de mensajería que es bastante más.
Avanzar.
Amena para el desarrollador. Mucho más fácil de desarrollar.
Y en otros lenguajes también.
Todo esto. O sea, Empathy es una UI.
Es casi un framework. Casi.
Claro, o sea, Empathy es una UI para un framework que se llama Telepathy.
Sí.
Que Telepathy es un proyecto desarrollado por el FreeStop. Así que todo lo que se desarrolla en Telepathy puede ser compatible con cualquier otro desktop que esté desarrollando una UI para ese framework, que puede ser gente de KDE, de XFCE o de cualquier otro de estos que hay por ahí. Es solamente la cosa de desarrollar el UI.
Yeah.
La gente Ubuntu dijo, bueno, empecemos a ayudar a estos tipos. Démosle testing. Y la base.
Démosle cosas que hacer así.
Exacto. Y la base de usuario Ubuntu es bastante grande, así que empezamos a hacer testing.
De hecho, como contaba FireMayer, fue como casi llegando a los 12 millones de usuarios.
Claro, es bastante, o sea.
Es harto.
Y bueno, esta aplicación Empathy en realidad se empezó a madurar bastante. Y actualmente se está usando como mensajería por defecto, mensajería instantánea por defecto en Ubuntu. Y bueno, actualmente es bastante buena. Entonces, lo que se quiere hacer es también tener como este tipo de mensajería instantánea todo junto en un mismo menú. Y tener, por ejemplo, una aplicación que se usa actualmente por defecto en Ubuntu que se llama Weaver. Que es una aplicación que te permite tener como todas tus cuentas solamente en una aplicación. Yeah. Que son cuentas de mensajería instantánea, o sea, de microblogging en realidad. Que son Facebook,
sí.
Te permite tener tu estado de Facebook, te permite mandar tu estatus a Facebook, te permite leer mensajes en Facebook, mandar replies, te permite, no sé, colocar, no sé, me gusta esta notificación de mi amigo, cosas claro. Por el estilo. Y también te permite tener, no sé, cuentas como Twitter, Idéntica.
Last.fm, por ejemplo.
O sea, lo que tú quieras de microblogging lo puedes tener en Weaver.
Claro, pero tener solamente como una sola aplicación en vez de tener varias.
Exacto. Que es bastante bueno en realidad.
Eso es chido.
Es bastante bueno. Entonces, todo este proyecto se le ocurrió a Mark hace mucho tiempo. Hace por lo menos un año y medio.
Perdón, ¿qué Mark?
Mark Chutterworth.
Ah, ya.
Y tiene una idea súper loca en realidad, Mark. Hay algunas ideas que son buenas, algunas ideas que son malas, pero yeah. Esta idea era bastante buena. Y se llama, lo que él proponía era una idea que se llama Social from the Start, así como social desde el principio. Entonces, lo que podía hacer tú, por ejemplo, era instalar Ubuntu, y al momento de instalar Ubuntu, que te pregunte si tienes, por ejemplo, cuenta en Facebook. Tú dices, sí, tengo cuenta. A momento de instalar Ubuntu, o sea, cómo quieres participar tu disco duro, cosas por el estilo.
Y de repente,
dime tu cuenta de usuario, tienes cuenta en Facebook, tienes cuenta en Twitter, sí tengo ya, pone tus datos, configura el texto, te lo instala y al momento de, no sé, de iniciar tu sesión como un usuario nuevo, te dice, bueno, no sé, Franco Catrín te mandó un mensaje de hoy, ¿cómo te fue con la instalación de Ubuntu?
No, y también estaría integrado dentro de la parte de lo que es acerca de mí o lo que es about
exacto.
Me, del. Sí.
Y todo eso se. Se junta dentro de una aplicación, dentro de un applet que te muestra notificaciones, que se llama el indicator applet.
Ya.
O sea, una cuestión que suena bastante a nosotros nos puede sonar como bastante es simple.
Es como una volada.
Es como súper simple la
cuestión. No, pero es una volada.
Es una volada súper cuática, sí. Pero...
No,
pero es que soluciona bastante la vida,
¿no? Y de hecho suena súper... De hecho suena como... O sea, para mí es una volada, pero suena como súper realista. En este momento, por ejemplo, que gente tiene cuenta en Twitter, gente que tiene cuenta en Facebook. Y que realmente lo que quiere hacer, de repente, no sé, pues en vez de abrir el navegador, ahí, meterse a Facebook, colocar su play, password.
Claro, exacto.
Lo que quiere hacer es solamente llegar y decir, onda, estoy aburrido.
Exacto.
Y aparecen en Twitter o Facebook o lo que sea.
Y al lado de ese applet, lo bueno también que hay un. Hay otro applet también, que te puedes, por ejemplo, no sé, configurar tu foto en. Que uno está súper tonto, pero le da así como.
Y sacarte una foto de
configurar la foto, configurar y sacar tu foto con Cheese, por ejemplo, y sí. Mandarla a todas tus aplicaciones. Y te coloca la foto, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Idéntica, en ay, Empathy,
sí,
en todo.
En MSN también, sí.
Y una cuestión que suena, pero para ese tiempo, cuando Mark tuvo la idea, como hace un año y medio atrás, a nosotros nos sonó como este,
wow.
¿Qué fumó Mark hoy día? Esta cuestión es muy rara.
pero hoy día tiene bastante sentido.
Y hoy día tiene bastante sentido. Entonces, sí. Es una de las cosas que se han estado integrando en
disculpa,
Lucid.
Porque hay mucha gente que hoy día... usa el computador casi como una herramienta para conectarse a las redes sociales, más que nada.
Claro, y también
hay gente que se mete al computador solamente para ver Facebook, y eso es todo lo que necesita, ver su correo, algunas cosas más.
O sea, no solamente Facebook, lo que son por ejemplo redes sociales.
En general.
O sea, por ejemplo, yo tengo un claro ejemplo con mi hermana. Por ejemplo, mi hermana vive en España y ella nunca había ocupado redes sociales, por ejemplo, y le dije, güey, ¿sabes que instala Lucid? Le dije, instala de este sistema operativo. Mi hermano ha ocupado Ubuntu desde el 8.04, parece que fue cuando lo instalé en su laptop.
Yeah.
Y le dije, bueno, upgrade esta distribución, y le dije cómo hacerlo. Y mi hermana ahora está chocha, o sea, puede tener en una aplicación, no sé, pues yo le mando, hola hermanita, ¿cómo estás? Y le mando por Twitter y
una foto, sí.
Prende su computador y le aparece en un panel X y le aparece, hoy sabes que mi icono en verde, hace un clic. Y le aparece, sabes que Pedro tanto distribuyó a tal hora. Hace un clic y le aparece la ventana en Weaver. Es como, wow.
Eso es pituto.
Es como muy
bacán. Eso es pituteo.
Pero es buenísimo, o sea. Son cosas que te solucionan bastante la vida. Y eso es lo que se ha estado tratando de apuntar, lo que es la. A Lucid Links. Ha tratado de hacer como. Hacer la distribución. Es una LTS en realidad de Lucid. No son cambios tan agresivos los que están tratando de hacer. Porque obviamente una LTS. Yeah. Pero. Se está tratando de apuntar a lo que es solamente a lo que es internet en el nivel social. O sea, ¿cómo te conectas tú con tus amigos?
Mira, de hecho te voy a hacer una pregunta que es bastante más compleja, que no tiene que ver tanto con lo que es internet ni tecnología. Lo que pasa es que, de hecho, uno de los primeros motos o las primeras líneas, o sea, de los primeros slogans de Ubuntu fue justamente Linux para seres humanos. Yo sé que hasta el momento, perdón, hasta 9.04, todavía podía seguir siendo como un Linux para seres humanos, pero todavía seguía fallando dentro de ciertos aspectos, porque había algunas partes de las cuales había que ser de cierta forma técnico. Pero el asunto es de que la infiltración de las redes sociales fue pero preponderante dentro de la implantación de la informática. Ahora, lo que tú estás contando de justamente tener, por ejemplo, no sé, por la necesidad verde que te informe algo, significa en lo cual la informática está empezando a influenciar la forma de asumir las redes sociales, o es al revés, o sea, las redes sociales es como una forma de empezar a aportar o de hacer piggyback a la informática.
Yo creo que va como todo de la mano, en realidad. Yeah. O sea, depende del prima que estén mirando. O sea, hay mucha gente, o sea, para los geeks puede ser que desde la parte que lo están mirando tú, el primer objetivo que lo están mirando tú es como, sí, bueno, las redes sociales pueden acercar un poco más la informática a otras personas,
pero hay que primero usar la informática.
Claro. Y hay si me dais como la perspectiva como el usuario final, como el usuario que solamente, no sé, que tiene, no sé, que va a subir café y ocupa un browser para abrir Twitter, o como un browser para abrir Facebook.
Para ver Gmail, por ejemplo.
Claro, o sea, ese tipo de cosas, sí, podríamos decir que...
Ayuda
bastante, como que después ese usuario se empieza a nutrir con otras cosas, o sea, como a investigar un poco más allá.
Claro, excepto, por ejemplo, lo que es el usuario típico, el usuario móvil, el que tiene su laptop o el que tiene su computador y quiere tener todo conectado, por ejemplo, Gmail, mensajería, Facebook, Twitter, como que va para allá.
Claro,
yo creo que
la tendencia en el mundo informático apunta un poco más hacia lo que te estoy diciendo, en realidad. O sea, el usuario actual de por ejemplo, no sé, de telefonía móvil, por ejemplo, si no estoy poniendo un ejemplo. Uh-huh. Todas las personas que tienen, por ejemplo, iPhone, que tienen un Magic, por ejemplo. Todos los que quieran hacer no se compran tanto el Magic ni el iPhone para poder llamar por teléfono. O sea, es una necesidad para ellos.
Es una movilidad de todo.
Es uno de los puntos por los cuales se compran, por ejemplo, el dispositivo.
Claro, una movilidad o pueden tuitear.
Pero también se lo compran porque quieren, por ejemplo, quieren tuitear, quieren verificar su estado en Facebook.
Videos de YouTube.
Quieren ver videos en YouTube, por ejemplo. Quieren buscar
con los amigos, claro.
Quieren sacar una foto a un amigo y mandarse a otros amigos por TweetPic, por ejemplo.
Claro. Y también compartirlo, o sea, puede ser un video de YouTube, un tweet o...
Y si te ponía a pensar, o sea, gran parte de las cosas que se están desarrollando actualmente van apuntando hacia el lado. O sea, por ejemplo, el iPad, por ejemplo.
Tú decías el asunto de llegar y poder. O sea, el iPad, de hecho, es un. O sea, para mí es un computador que. No sé si se podrá llamar computador, pero una es como una estación de uso.
Un ladrillo.
Propio. Es un ladrillo de uso propio. Hasta ahí es como un pedazo de tabla, de hecho, el One, pero que puedes ser tú mismo. Pero lo que veo, lo que son las tendencias, lo que va a Twitter, lo que va a Facebook, el hecho de llegar y compartir información que puede ser información inútil, que el 80% de la información que está dando vuelta en internet, que pueden ser videos, pueden ser, por ejemplo, no sé, tweets o lo que sea, o noticias, pero es compartir información y después esa información puede ser llegar y ser compartida, pero el asunto del iPad es como...
Es rarísimo.
Claro, es como raro.
Pero,
es como,
claro,
es como,
pero...
Terminó ahí, ¿cachai?
Sí, pero, o sea, si te ponía a pensar como... ¿Qué están haciendo las grandes compañías para en cuanto a la informática? Si te voy a pensar como en tiempo, no sé, Nokia, en personas, en compañías que realmente desarrollan, por ejemplo, dispositivos móviles, va todo apuntado hacia las redes sociales. Por ejemplo, el Nokia N900, por ejemplo.
Tú dices la información compartida.
Claro, o sea, por ejemplo, no sé, el Nokia N900 tiene la opción para escuchar un MP3 y para pescar ese MP3 y para postear los enlaces FM, por ejemplo.
Claro, de hecho, Claudio
Claudio es como...
Va todo
como muy apuntado hacia las cosas
tenemos sociales. Tenemos que hacer el gesto de Claudio.
Sí, Claudio es una persona que ha estado trabajando... Claudio Saavedra.
Sí, por supuesto.
Ha estado trabajando en Igalia y unas personas que estuvo detrás del desarrollo del N900.
Sí, y tenemos que hacer el gesto Claudio.
Sí. O sea, si te pones a pensar como todo para allá y
va todo y como compartir información.
Va como, ¿no?, todo compartir información, y eso es lo que te han tratado también como apuntar a lo que es la distribución de Ubuntu. O sea, no es como tener como un computador solamente para usarlo para las tareas diarias, sino que también podés comunicarte con tus amigos de una manera mucho más fácil.
Claro. ¿Cachai? Y puede ser por cualquier cosa, redes sociales.
Aparte las cosas choras que podéis tener por defecto, no sé, XT4, no sé, que tenía el último genome,
claro,
y cosas por el estilo. Pero también tenéis que apuntar como las cosas que están como en boga, ¿cachai? Como...
Y más encima que también tenga que ser fácil de usar para la persona que tenga que enfrentarse.
Obviamente, obviamente. O sea,
tú mismo colocaste un ejemplo de tu hermana.
Claro. O sea, mi hermano no es para nada geek ni nada. O sea, mi hermano es un usuario común de computador.
Claro.
Y... Pero que le sirve bastante. Mi hermana hace las típicas cosas que hacen todo. O sea, verifica su estado en Facebook, postea fotos de mi sobrino, habla por Skype. Y...
Pero ese
y por MSN. O sea, es como una. Es como. Ella como computador para comunicarse, claro, con sus familiares.
Lo que
y
pasa
con
sus amigos. Lo que pasa es que tiene que ver con dos paradigmas. El primero es el del usuario común, ¿cachai? Que justamente hace eso, ¿cachai? Onda conectarse a Skype, el estado en Twitter, si es que tiene, ¿cachai? Depende. Pero el segundo es el que quiere hacer más cosas. No sé, por ejemplo, yo que... No sé, pues quiero llegar y arreglar la webcam y mirar...
Es que aparte, el que quiere hacer como cosas un poquito más friki...
Claro.
También tiene la posibilidad de hacerlo, o sea...
Está la herramienta.
Tampoco estáis restringiendo un sistema operativo...
Exactamente.
Que sea solamente apuntado a cosas sociales. O sea, le estáis poniendo solamente un plus al sistema operativo.
Y más encima puedes llegar y hacerlo como usuario.
Claro, no estáis recortando nada.
Claro, no recortáis nada, no recortáis funcionalidades, sino que tú puedes llegar y poner la funcionalidad que se te ocurra.
Sí. Una de las otras cosas que a mí me llamó la atención bastante con Lucid Links es que, bueno, se cambió este café color caca, que le decía yo.
De veras.
Al naranjito.
No es naranjo, en realidad es como medio
púrpura.
Es como medio pink. ¿Púrpura?
Sí, es como medio púrpura.
Sí, es que a mí no me desagrada para nada.
A mí me gusta el primero.
Entre verlo púrpura y lo café color caca. No, me gustó,
te
juro, mucho el
no,
púrpura.
O sea, de hecho te debo decir, bueno, personalmente me gustaba más el color caca.
En serio, a mí me gustaba. Me desagradaba. Y una de las cosas que siempre hacía cuando instalaba Ubuntu era cambiar siempre el daemon. Siempre. Lo instalaba y lo cambiaba, el toque.
No, en sí. serio, a mí.
A
no,
mí me pasa lo mismo. Yo nunca lo he aguantado más de algunos minutos.
No, yo tampoco.
Por ejemplo, el caso Fedora, que era azul, o el caso OpenSUSE, que es un verde, son como colores súper suaves. Y como,
sí.
No, no, no. Entonces tú lo veías y tú dices, oye,
visualmente
rico.
Agradable.
Pero el café era como, no sé.
Era raro.
No sí. sé.
A mí me desagrada.
No, mira, debo decir personalmente que a mí al menos el café ese, el café que lo llamo el café Ubuntu, que suena como a. El café caca, a mí me gustaba, weón. En serio, es fuera de huevo, me gustaba.
Una de las otras cosas que también que se incluyeron en el Lucid Link fue el Plymouth.
Plymouth.
Que antiguamente, cuando se iniciaba el sistema operativo, teníais como la típica pantalla negrita feíta que te decía como iniciando Ubuntu y te salía como una cuestión después con Ubuntu y era como súper feo. ¿Sí?
¿Tipo GDM?
Antes GDM. Entonces lo que se quiso hacer ahora con Lucid fue que el usuario no tuviera que ver nada de esa línea negra ni nada de esa pantalla negra horrible que le salía. Ni al iniciar ni al apagar el computador.
Llamémosle el arranque mierda que tiene el Linux.
El arranque mierda que tiene el Linux.
Yeah.
Y el apagado mierda que tiene el Linux.
Yeah.
Entonces la idea era esconder todo ese loop para el usuario.
Yeah.
Porque en realidad hay varios usuarios que se asustan con esa cuestión.
Sí, porque onda ver poco menos, eso significa.
¿Y qué es, bueno, todo? Así como,
claro, así la NSA me está registrando un computador.
Sí, una wea así.
No, sí,
viene la CIA, viene la
claro,
CIA.
Es que en realidad asusta. O sea, cualquier cosa que no sea alguien que sepa leerlo. Claro.
Entonces, como... Oye, Pedro, yo me acuerdo que en un momento se pensó poner Plymouth en la versión 9.10. Y después se echaron para atrás porque dijeron, no, o sea, que ¿para qué vamos a meter esfuerzo en este tema? Si nosotros lo que queremos es acelerar el inicio del sistema, cosa de que el usuario prácticamente ya casi ni va a alcanzar un splash.
Claro, ese fue uno de los objetivos de 9.10, de cómo tratar de acelerar todo al máximo. Ahí se estaba usando lo que se llama X-Splash, si no me equivoco.
Sí.
X-Splash con Upstart.
Sí.
Y una de las personas que estaba desarrollando este software dijo, bueno, tratemos de implementar Plymouth, pero esto fue como en el, no sé, la distribución, por ejemplo, salía como en abril, ponte tú, y la discusión de implementar Plymouth fue como en febrero, güey.
Un mes.
Entonces fue como,
fue como onda, fue como, mejor hagámoslo para el otro año.
Hagamos el bus por internet y lo que pase es lo que pase, ¿no? Así que una de las personas que estuvo desarrollando para tratar de implementarlo.
Oye, una consulta, lo que pasa es que yo no soy, o sea, yo no estoy tan bien enterado en lo que hace Plymouth.
Plymouth.
Sí.
Bueno, lo que hace Plymouth es básicamente esconderte toda esta chorrera de mensaje horrible y permitirte colocar DEMES en esta parte horrible.
Ya.
Esta parte negra con diálogos que dicen, no sé, cargando el kernel y con errores de alza y esa chorrera de cuestiones feas. Y colocarte DEMES de forma bonita. O sea,
lo que hizo, por ejemplo,
forma bonita y fácil de hacerlo.
Lo que hizo, por ejemplo, Fedora en su tiempo.
Claro,
por ejemplo,
Fedora implementaba Plymouth en su tiempo.
Al principio,
sí, pero a ver, el Fedora tenía una cosa que se llamaba el Red Hat.
Perdón, Franco.
Good, algo así.
Perdón, Franco. Déjame terminar para explicarlo. Ya. Lo que pasa es que el arranque de Fedora, una vez de que llegaba y pasaba cierta etapa, que eran como 2 o 3 segundos después de cargar el kernel, trataba de cargar como una especie de X mínimo.
Sí.
Y aparecía una ventanita abajo con texto. Y arriba una cosa casi como diciendo corriendo Fedora o un computador.
Claro.
Y empezaron a aparecer los típicos mensajes de Fedora.
Exacto.
Eso es lo que...
Pero ese también era un DM.
Ese era el RHGB, Red Hat Graphical Boot.
Que era feísimo.
Era feísimo.
Pero eso fue después.
Sí, era feísimo ahora, pero en ese tiempo era bastante
bueno.
Era bastante bueno.
Lo bueno que tiene.
Exactamente, porque el buteo de que tenía Red Hat en ese tiempo era.
Lo bueno que también que tiene Plymouth es que te permite cargar otra aplicación por debajo. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es tener Plymouth corriendo y empezar como a butear la X por abajo.
Yeah.
Entonces, lo que te hace esto es tener como la transición casi que no se ve. Desde el momento que empieza a bootear con Plymouth hasta que cargas GDM.
Ya.
Que por ejemplo lo que se ve en Lucid Links actualmente. Te prendes tu computador, ves la pantalla cargando Ubuntu, y te aparece GDM. Y es como,
claro, es como,
wow, ¿cuándo pasó
esto? Es con Splash el típico de...
Lo que pasa ni siquiera se ve. Es una cuestión casi instantánea.
Claro, en realidad es como una mezcla. Depende del computador.
Ahora lo que es, bueno, depende del computador. Si tenés como un 386 y la hueá te va a demorar 10 años en cargar.
Sí. Ahora lo que se está usando el U-Splash. Después del U-Splash carga el X-Splash. Y es el que se funde un poco con, claro, con el escritorio. Ahora sí sería... No sé, una sola cosa en vez de tener el U-Splash y el X-Splash.
O sea, de hecho, a mí me suena, por ejemplo... O sea, voy a decir una hueá que quizá me reten, pero suena más o menos como lo que es el arranque de Windows.
¿Sí?
Pero, sí, pero el asunto es de que el arranque de Windows esconde muchas cosas las cuales el usuario no quiere saber.
Exacto.
Porque, pero ahora tiene la posibilidad, al menos lo que no tiene Windows, es poder saber qué es lo que arranca y qué no.
Claro, o sea, si uno quiere ver, puede ver lo que está pasando. Exactamente. Pero si no, sí, lo deja así como está nomás.
Para los geekies lo podéis,
sí,
lo podéis deshabilitar y podéis ver las cosas que pasan. Y a las personas que no les interesa, puede ver el.
Puedes cachar, por
ejemplo, el DM de Playboy.
Si el Kernel se fue al carajo y wey, sí, así, que es una cuestión súper común.
Yo me acuerdo cuando salió esta cuestión de Primus, había mucha gente que. Le dijimos a la comunidad así, bueno, los desarrolladores de Ubuntu le dijeron, bueno, estamos pidiendo DMs para Plymouth. Y mucha gente empezó a mandar DMs, pero chistosísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que me gustaba mucho, yo no tenía instalado en realidad, que salía un mono comiéndose una banana. Y era como un mono corriendo comiéndose una banana. Y era como... Pero y lo bueno, lo hicieron, fue como el primer tema
para... Pero más encima animado.
O sea, sí, animado, o sea, yeah, animado. Era para cagarse de risa. Yo me acuerdo que lo tuve instalado como por 3 semanas. Y fue, bueno, sí que está bueno la máxima. Y tenía muy, o sea, las personas que desarrollaban esta cuestión de Splimut, de la integración dentro de Ubuntu, yeah, tenían instalados DMs friquísimos, así como, no sé, con rosas cayendo del cielo y weas por el estilo. Era como todo para probar en realidad.
Claro, pero justamente lo que le podéis dar onda libertad al usuario, sí, de llegar y modificar lo que
queréis. O sea, la cuestión de Splimut es buenísimo, porque si tenéis como otra distribución, aparte de lo que es Ubuntu, por ejemplo, que tenéis, no sé, Ubuntu Studio, o Kubuntu, cosas, sí, por el estilo, le podéis dar la facilidad de estos tipos de decir, bueno, reemplaza esta imagen, reemplaza
y hacer un tema.
Tenía un XML, reemplázalo y hace un tema, pero en 10 minutos.
Claro, y más, entonces, encima, fácil, y más encima el tema le da el caché visual, así como
obviamente.
El visual,
su propia personalidad.
Claro, sí, el power visual, pues. Sí. Eso es justamente lo que cautivó, sí, al principio. Fue lo mismo que Compis al principio.
Sí. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que la primera vez que vi botear OS X, me gustó lo minimalista que era el buteo. La manzana y listo.
Girando.
No, y la wea que daba vuelta así como...
Sí, no, sí. Era como sobrio, elegante, no sé. ¿Qué pareció la que hace Ubuntu hoy día? O sea, sale
el ahora tenemos los puntitos y... nomás ya. Y para adelante.
Claro, claro. Minimalista, digámoslo así, minimalista. Porque minimalista. Un círculo da
vuelta. Es que en realidad, si queréis butear con un sistema operativo, necesitáis como muchas cuestiones fancy para tirarlo. O sea,
no quería un Space Invaders.
No, pues bueno, o sea... A menos que esté viendo una IX, pues.
O sea, por ejemplo.
Oye, Pedro, una pregunta. Hoy día ya. ¿Es buena fecha como para ya empezar a usar el Lucid?
Sí, tranquilo. Yo diría que desde el Beta 1 una buena fecha para usar el Lucid.
Ok.
Yeah. Pero desde ahora que el Beta 2 ya. Lo que pasa es que cuando ya empiezan a salir las imágenes beta, ya no son muchas cosas las que cambian durante Lucid. Y tampoco son ranas feas las que se encuentran durante.
Son correcciones chicas.
Son correcciones chicas. La distribución en realidad no cambia, la base no cambia.
Más estéticas chicas, como cositas que se caen.
Lo que se tiran, por ejemplo, entre betas, por ejemplo, en la beta 1 todavía no salía, por ejemplo, el Gnome 2.30. Y estaba el Gnome 2.29, si no me equivoco en ese tiempo. Y para las actualizaciones que tenéis, por ejemplo, entre beta 1 y beta 2, son la última distribución de Gnome, por ejemplo.
Ya. Yeah.
No, o sea, que corrige más fallos que en realidad las cosas que puedes encontrar, claro, como rana.
Más que cosas nuevas. Claro. Oye, tengo otra pregunta. ¿Qué versión del kernel va a venir en Lucid?
No me acuerdo.
Lo que pasa es que, mira, la otra vez encontré un repositorio donde se supone que están los paquetes del kernel para Ubuntu. Y estaba el 2.6.33.
Ajá.
¿Ya? ¿Y por qué lo tengo bien claro? Porque ese es el que tiene soporte para mi cámara web. ¿Ya? ¿Ya? Pero por algún extraño motivo, el 6.33 del que estaba para Ubuntu, el paquete,
no lo trae.
No venía con ese soporte.
Entonces,
¿lo tenían deshabilitado?
No venía el o sea, no venía compilado el módulo.
Uh-huh. VC no venía
el módulo. Y el módulo fue agregado hace harto tiempo. Entonces,
oye, Franco, ¿VC Video?
No, yeah. No, VC Video estaba.
De repente
creo... es que me con mi cámara me estafaron.
¿Y no reclamaste por si acaso?
Te dieron la cara, weón.
Es que sé que muchas cosas que se tiran como los kernels de upstream no se habilitan todos los módulos, por ejemplo, a la... En la distribución.
Eso te iba a preguntar, sí.
Básicamente, no sé, por lo que dice el kernel team, yo no soy de kernel team en todo caso, por lo que dice la gente del kernel team es que no lo habilitan por una cuestión de performance. Como para todos los usuarios de Ubuntu pueden ocupar ciertos módulos y deshabilitamos ciertos módulos también para que a las personas que ocupan como el resto del mundo, como por ejemplo el 99% del mundo ocupa ciertos módulos, dijimos solamente deshabilitado por una cuestión de performance. Es lo que hacían, por ejemplo, con estos módulos que son para soportar, por ejemplo, 4 GB en RAM, okay, por ejemplo.
Claro, sí. RAM,
una cosa parecida.
Pero una cámara web es como que, chuta, si es que la tenéis, la usáis, y si no, no.
Claro. Entonces,
es que pasa mucho tiempo.
Lo que hay que hacer en esos casos, por ejemplo, es una cuestión de reclamarnos, a decirle, oye, sabes que viene esta cuestión y estamos todavía en tiempo, todavía no hemos liberado Lucid, así que sí. Podré decirle, oye,
por ejemplo, pasó cuando... Aunque están diciendo en el chat que es 2632, así que a lo mejor estoy puro...
No, y
de hecho pasó, por ejemplo, con cámaras que están implementadas para lo que es Video for Linux 1, pues no vale Video for Linux 2, y es un cacho la implementación entre las dos.
Igual, Franco, si tenéis, por ejemplo, esa cámara, lo que hace lo que hace el kernel team es colocar un PPA, que es una... ¿Ya? Es como una rama del...
Un repositorio
propio. Lo que pone ahí es un repositorio propio de la rama del kernel de upstream, con paquetes disponibles para Ubuntu. Entonces tú lo que puedes hacer es colocar el PPA dentro de tu source list, hacer un apt-get upgrade, instalar el nuevo kernel y te queda con el
claro. Mira, y te lo implementa así, pero
A propósito del mismo tema, yo había leído algo de que a partir de esta versión querían facilitar la instalación de kernel más nuevo en Ubuntu.
Claro.
O sea que viene una versión del kernel con la distribución, la versión oficial, pero cuando aparecen nuevas versiones que ahora como que van avanzando mucho más rápido, no soporte nuevo hardware, que también hubiera una forma fácil, entre comillas, para actualizarlo.
Sí.
¿Va a ser a través del PPA o...?
Es lo que se quiere hacer a través del PPA. Lo que se quiere hacer es hacer como snapshots del último kernel Linux. Quieren hacer como snapshots así como dailies. Que todos los días generar un nuevo snapshot del último kernel que está en upstream, generar los paquetes para Ubuntu y te los puedes instalar en tu computador. Eso es lo que se quiere hacer actualmente con el kernel. Igual se quiere implementar eso para otro tipo de proyectos, por ejemplo, también se quiere hacer para lo que es Genome.
Genial.
Se quiere para lo que es Genome, KDE y otros tipos de proyectos que son como bien usados para la mayoría de los usuarios. En Firefox ya se hace.
Sí, porque ese de repente como que sale una versión pública y se muera un poquito en...
Sí, hay un PPA de Firefox, que si no me equivoco, se llama Firefox Dev, así como Firefox guión Dev, y ahí tienen como los snapshots del último Firefox.
Claro, como el pool de desarrollo, o sea...
Claro. Es lo que se quiere hacer solamente. El gran problema que se tiene actualmente con eso es que ese tipo de PPAs es manejado por la comunidad. Entonces, si lo está desarrollando, no sé, pues Juan Carlos, y Juan Carlos se enferma y se desaparece por 2 meses, no hay nadie que actualice ese repositorio. Lo que se quiere hacer un poco más futuro es que estos repositorios sean actualizados de forma automática. Que solamente tú pongas, no sé, este repositorio y este paquete se te construye de tal forma.
En vez de que un usuario...
Estas reglas están acá, están el Debian Package que genera de tal forma, estas librerías no cambian, etcétera, etcétera, etcétera.
En vez de un usuario, por ejemplo, se conecte y tenga que hacerlo así manualmente,
exacto, entonces,
y se
dormir. Genérame este nuevo paquete todos los días, y este es mi hit, este es mi bazar branch o lo que sea, extraeme el código desde acá y genérame los paquetes.
Perfecto.
Eso es lo que se quiere hacer con el kernel, con Genome, con KDE.
Recuerdo un proyecto, se llama Package Kit. Que lo que podía hacer, por ejemplo, sacar, paquetes de otras distribuciones, ¿cachai? Y correrlos dentro de una rama dentro de tu file system, ¿cachai? Que fuera, quería usar, por ejemplo, el último Pidgin o el último Firefox, ¿cachai? ¿Tú estás pensando, tú lo que estás diciendo, que funciona así o funciona
es que system-wide? Es como una cuestión totalmente diferente en realidad. Porque de lo que estamos hablando es como construcción de paquetes, y Package Kit lo que te permite es como
usarlo.
Sí, entre comillas, es como como permitirte, no sé, instalar RPM y DEPS, por ejemplo, entre Rescat y
pero sin
Debian.
Pero sí, encima, sin romper, sin romper absolutamente nada.
Sin romper la dependencia, ni cosas por el estilo.
O sea, sí, es como una especie de sistema, entre comillas, sistema paquete universal, algo así, ¿no?
Exacto.
Claro, yo diría, más que paquete universal, sino que PacketKit tiene la gracia de que poder usar, por ejemplo, no sé, el último Pidgin o el último Firefox, uh-huh, o el último, incluso el último Gnome. Pero sin tener que romper lo que tengas ahora instalado de, no sé, puedes tener Fedora 5, pero usar PackageKit, claro, para poder hacer, no sé, porque no me
gusta. Igual es un leseo, porque...
Es un hueveo, no un leseo, sí, es un hueveo.
Hay, la persona que está desarrollando el PackageKit es un empleado de Red Hat, me acuerdo el apellido nomás, Hoxie, creo que se llama Richard o algo así.
¿Quién empezó? Creo que fue Cota 5, ¿no?
No. Bueno, está en el
sí,
equipo
está entre varios.
Y el package kit funcionaba de maravilla en Red Hat y en Fedora, pero el problema estaba cuando migráis hacia otras distribuciones.
Como
por ejemplo, ni siquiera como distribuciones como tan usadas como Debian, por ejemplo, cuando migráis cosas como Slackware. O cuando migráis hacia distribuciones como Gentoo. Y ahí empezáis como a tener drama.
Sí. Es otro mundo,
Y un mundo totalmente diferente.
Hablando de paquetes, y ya que me va quedando poco tiempo,
de hecho nos quedan como 10 minutos más o menos.
El tema de Windows y la propuesta que hay para llevar los sistemas de paquetes a ese sistema operativo.
¿Windows APT?
Sí, algo así. Mira, lo que hace es que hay un tipo, que no recuerdo el nombre en este momento, que trabaja en algo así como la división open source de Microsoft. Y este compadre empezó a cachar que instalar aplicaciones de código abierto en Windows era súper complicado comparado con hacerlo en Linux. Uh-huh. Por ejemplo, si tú querías instalar, Apache, PHP, MySQL, tenías que bajar Apache, instalarlo, después bajar el PHP para Apache y integrar los dos, ¿cachai? Configurar los módulos y después tenías que bajar el MySQL y a lo mejor el soporte de MySQL para PHP. Entonces la cosa se podía poner súper complicada.
O sea, tenías que ser estudiante o tener mucho tiempo libre.
Claro. Exactamente.
O ser un buen ocioso.
Eso hace que por ejemplo, claro, en comparación con Linux, usar esas mismas aplicaciones es mucho más complicado en Windows.
Claro.
Entonces, te compare, creo que está en la ApacheCon. Porque, bueno, no sé si sabían que Microsoft está metido con la Fundación Apache ahora.
Sí, sí.
Está la ApacheCon y empezó a conversar la idea con otra gente y se le ocurrió, dijo, ay, ¿por qué no hacemos un proyecto para tener un sistema de instalación más sencillo para aplicaciones de código abierto, pero para Windows? Cosa de que nos acerquemos más a los sistemas de instalación que hay en Linux. Uh-huh. Y este loco habló en Microsoft y dijeron que ya, porque le compraron la idea y que se podía dedicar 100% al proyecto. Así que el compadre ya partió. Irónicamente tiene el repositorio en Launchpad.
No.
¿Sí?
Pero tiene que ser un PPA, sí.
Se llama, mira, si tienen por ahí un...
¿Lo podéis pegar en sí, el chat? Sí.
No, es launchpad.net. Lo estoy escribiendo, ¿verdad? .net/COAPP. Significa algo así como Common Open Application Packaging and Publishing.
¿Y ya tiene código metido ahí?
No, me parece que no.
Tiene la pura idea.
Claro, es la implementación.
Es que esto es como de esta semana, ¿no? Que están así. Yeah. La cosa es que el tipo está reentusiasmado porque ya tiene como varias personas que más o menos le compraron la idea. Y como ya le dieron tiempo libre y chip libre para trabajar en eso, compadre, lo único que tiene que hacer ahora es sacarlo adelante, ¿no? ¿Cachai?
Yeah.
Y además que no hay mucho que inventar, o sea, ellos tienen su propio, entre comillas, sistema de paquete, que son el formato de instalación de Microsoft, los famosos MSI, y lo que tienen que ver es cómo mantener las versiones, cómo mantener, por ejemplo, los paquetes para 64-bit, 32-bit, y cosas de que no vaya quedando las cosas.
Pero más o menos
entretenido,
más
buena,
sí, sí, y más encima es una cuestión que he estado escuchando hace tiempo, ¿eh?
Te he entretenido porque te he entretenido como para hacerlo para nuevas distribuciones como de Windows, pero cómo he llegado a trabajar la compatibilidad hacia atrás, weón.
Claro, o sea, como por ejemplo puede ser una PT
porque
una PT
si
distinta,
que
una pero al revés, así, un rol.
Claro, una pequeña Dits upgrade para instalarte el nuevo Service Pack, güey. No,
claro, pero para el re, así onda.
Sí, pero en realidad no está pensado para componentes core de Windows. O sea, al menos en este momento no está pensado para instalar cosas de Windows, sino que estaba pensado para instalar las mismas aplicaciones que uno instala en Linux. Es algo así como. Yo lo veo algo así como una herramienta que. No me acuerdo cómo se llama, que es para OS X. Que te permite rápidamente instalar, por ejemplo, KDE y todas las cosas que están en KDE, cosas así.
Son como los ports de macOS.
Sí,
los
ports. Exactamente, sí.
Sí, los ports.
¿Te acuerdas cómo se llama esa? Sigwin, parece que se llama una
aplicación. Sigwin te permitía correr aplicaciones de Linux en Windows.
Sigwin es una distribución de aplicaciones Unix para Windows. Está el X Server, por ejemplo, OpenSSH, OpenSSL, Apache, PHP, un montón de cosas más. Pero Sigwin, en realidad, es como que están las versiones compiladas para poder usarlas. Y las puedes descargar por FTP y todo eso, pero no tiene como un sistema así como de actualización, de que tú puedes ir ver qué paquete esté instalado y
actualizar todo o nada.
Claro.
Es todo o nada si aparece un problema.
Y tiene como algunos paquetes nomás, ¿cachai? Sí. La idea de estos compadres, mira, si tú empezás a ver que Linux, en realidad, una distribución de Linux es como agarrar paquetes de aquí, de allá, de varios proyectos y generar los binarios y tenerlos en un repositorio con las versiones coordinadas y todo ese tema, yo veo que perfectamente se puede hacer para otro sistema operativo, o sea, agarrar aplicaciones, compilarlas, ¿cachai? Hacerlas que funcionen entre ellas y poder instalarlas fácilmente de la red.
Bueno, lo que pasa es que también
decía, no está pensado para componentes propios de Windows, sino que para aplicaciones que son las mismas que usamos en Linux.
Lo que pasa, Franco, es de que el problema son justamente lo que son las dependencias, o sea, lo que necesita el programa para poder correrse. O sea, ese es el gran problema.
Y o sea, es el problema que tiene que resolver el COAPP.
Claro.
Igual sería bastante entretenido el proyecto. O sea, si lo pensáis como seriamente, el proyecto sería bastante entretenido porque... Es un gran logro para las aplicaciones que son software libre. O sea,
exactamente.
Si te ponía a pensar así como, no sé, voy a instalar, no sé, Rhythmbox o Banshee en Windows. Incluso, y lo voy a instalar con apt o se llama el comando.
Claro,
es como bastante chulo.
Mira, si te ponía a pensar, por ejemplo, aplicaciones como PipGin o GIMP.
Windows Media Player incluso.
Laureo.
No hay que pensar en aplicaciones de Windows, sino que hay que pensarlo en este momento en aplicaciones de código abierto.
Bastante entretenido. O sea, si voy a pensar como aplicaciones como, no sé, como Totem o aplicaciones como gráficas, como que te gusten como usar en Windows, o sea, en Linux, lo podéis tener como en. No sé por qué.
Claro,
no sé,
imagínate, si te gusta mucho volar la imaginación.
La edición de foto, no sé, por el GIMP o el FSPOT.
Sí. En vez de usar, por ejemplo, el mismo instalador de GIMP, lo que tengo que hacer solamente, lo que quiero hacer es instalar el GIMP.
Apt-get para adentro,
claro,
en la última.
Exacto. O sea,
exacto. Un montón de hecho, ahora ya no te preocuparéis de instalar el GIMP como tal, claro, sino que le dice que te instale el GIMP, y puedes instalar el PipGin y te baja el GTK, el ASPEL, te lo configura y te lo compacta.
Exactamente, y lo podías hacer también, por ejemplo, con un montón de... O sea, tenéis, por ejemplo, llamas al programa, que te dice todas las aplicaciones que tú puedes llamar. Tú dices, quiero el PipGin, quiero el GIMP y quiero también, no sé, pues el Music Friends.
El OpenOffice.
Si lo pensáis como siguiente, más futuro, puedes tener
siguiente,
como...
Siguiente, bajan y te dice, está instalada. Ok, lo empezáis a usar.
Y si lo pensáis más a futuro, puedes tener, por ejemplo, no sé, ambiente de escritorio entero instalado en Windows. No sé,
como KDE.
Pero puedes tener, no sé, por ejemplo, Michelle, ¿cachai? Como en, no sé, como en 90 años más instalado en Windows.
yo diría que en 2 años más.
Pero sería muy bacán, o sea, la idea es buenísima.
La idea es bastante buena y es como súper integradora.
Está bueno, a mí me gustó esa cuestión. Yo no había cachado en Radio Console esa idea hace poquito.
¿Hoy día o ayer?
¿En serio? O sea, tú decís lo del APT. ¿Mm? No, hace poco.
Buenísimo.
No, ayer creo que salió, pero te lo digo al tiro porque. ¡Al tiro!
Claro. ¿Dónde salió? En Franco Wire.
Yo lo que les comentaba hace un rato era que yo con este proyecto me recordé lo que era. Bueno, en esos tiempos mozos, como en 90 y tanto. Cuando estoy viejo,
Red Carpet,
por ejemplo, con la misma gente de Conectiva en Brasil. Para la gente que nos está escuchando, tal vez no está pensando que estoy hablando así como en marciano. Bien. Cuando Conectiva está tratando de hacer el APT RPM para las distribuciones, que era una cuestión bastante buena.
De hecho,
y todavía no se tiene como una solución de dependencias como buena. en lo que son sistemas de RPM. O sea, si me voy a pensar como...
Perdón, decente.
Doom es bastante lento.
Sí, pero un tiempo estuvo APT-RPM. De hecho,
sí,
yo...
Sí, me acuerdo. Sí, pero no es oficial.
Antes de que existiera Doom.
Pero no estaba oficial.
Pero no es oficial. Nunca
no,
se
no
oficial.
Era oficial. No,
nunca,
no era oficial.
Nunca se oficial. Me gustaba, por ejemplo, lo que es el sistema de Red Carpet. El que usaba...
Simian.
Simian
Desto.
Sí.
Oh. Sí.
Estamos viejos.
Y Simian Desktop no era Simian, era Simian Desktop, que sí tenía el integrador de...
No, mira, le puedo decir de un nombre que les va a poner la piel de gallina.
¿Ya?
Helix Code.
Es que esa hueá más vieja todavía.
¿Qué tiempo de aquello?
Sí, bueno. Es tiempo de Miguel de Casa, Nat Friedman.
Uy, ¿y la gente de Fedora o la gente de RPM qué está haciendo en ese sentido de resolución de dependencia o como instalar paquetes de forma fácil en, por ejemplo, en Fedora o cosas por el
estilo? Ahora tienen Joom y igual han hecho algunas cosas rancachadas. Por ejemplo, hay una cuestión que se llama Joom Presto.
Ya.
Y lo que hace es que te detecta solamente los archivos que cambiaron dentro del paquete y te transmite solamente eso. Entonces tú no tienes que bajar el paquete completo para actualizar el sistema, sino que te baja los archivos que cambiaron del paquete, ¿no?
Te hace como un diff con la...
Claro.
Algo así se puede imaginar.
Igual está chorro. Yo me acuerdo la última vez que usé Joom, que fue como en el, uh-huh, como en el 99, me parece, o el 2002, por ahí.
No, tiene que ser
el
2000 algo.
2002 yo creo que fue.
Sí.
Y era horrible usarlo. Sí. Era horrible usarlo.
No, era horrible.
O sea, ya porque... de hecho, Joom, usarlo era horrible ya.
Yo me acuerdo que...
Ha mejorado bastante.
Por lo menos la...
Eso sí.
Yo me acuerdo, para solucionar la dependencia se demoraba como 35 minutos para un puro paquete y era como...
Sí, no, se lo
no,
sí,
este
no, 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 ahora es bastante usable. No sé si...
Ahora se demora 20 minutos.
Tanto como APT, pero es bastante usable.
Se demora ahora como 10 minutos.
Yo lo que no entiendo por qué, por ejemplo, esta gente de... Que ocupa, por ejemplo, RPM no ha optado, por ejemplo, a Apt-get para empezar a usar la dependencia. O sea, es una herramienta que ya está, tenés que adaptar ciertas cosas nomás. Y...
Mira, yo me acuerdo que el problema que tuvieron es que el RPM no contenía información suficiente como para que el Apt-get pudiera hacer toda su pega.
No, lo que pasa es que empezaron a usar puros frontend demasiado estúpido y que usan demasiado tiempo de CPU para poder resolverlo. Lo cual en apt-get, que fue justamente hecho por Debian, uh-huh, para Debian, que fuera rápido.
No, sí, pero también tenía que ver con el formato de los paquetes y la información que viene en el paquete.
No, si la meta información de los paquetes ya es suficiente en RPM.
¿Cómo la hacían, por ejemplo, la otra distribución? Es como... Yo sé que Gentoo tiene una resolución de dependencia bastante buena.
Sí.
Bueno, ahora que se demora en instalar la web, otra cuestión.
Sí.
Pero la web funciona.
Stage 1
es como identificar en qué Transantiago tenés que irte. Ahora que la web pase cada 5 horas, da lo mismo.
Y aprender a caminar para poder llegar al colegio.
Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, la gente de Slackware? O
no, Slackware. Bueno, de hecho,
yo no sé cómo lo hace, por ejemplo.
Slackware tiene como 25 sistemas de paquete, weón.
25.
Tiene varios. Lo que pasa es que tiene varios porque justamente Slackware no tiene un sistema centralizado. No tenía antiguamente. Debian siempre lo tuvo. Red Hat lo tenía. Pero no tenía la forma en la cual fue la opción del Joom. Antes del Joom, bueno, era RPM-I, el paquete bajaba y. A la verga,
tal cual.
Claro, no, de hecho, es un chiste.
No sé, sí, gracias.
Y por ahí están mencionando Just, que creo que fue como la alternativa de SUSE.
Sí.
Claro, lo que hace es que el Just es, si no me equivoco, comercial. El sistema de configuración general de SUSE.
Sí, y antiguamente era comercial.
Y antiguamente era comercial, tenés razón.
Sí, antiguamente
yo
era
me acuerdo
comercial.
Que se conectaba unos FTP con unos nombres súper tóxicos.
Sí.
Y que era imposible instalar paquete a mano porque para cachar el paquete bajando.
Hacer el RPM-I con. Oye, bueno, de hecho.
A todo esto, hace mucho tiempo es una confusión en realidad. Como en la UNBS que fue en Praga, fue como la 7.04 o la 8, no me acuerdo. 8.10, por supuesto.
Y saca pica.
Yo me acuerdo que fue el Vincent Unz. Y nos pusimos a hablar como de tratar de reemplazar el Genome Control Center.
Ah, ya.
Y el Genome System Tools por algo que fuera como más. Porque, bueno, el Genome System Tools es horrible.
Hacerlo más amigable.
Es realmente horrible. O sea, de usar esas cuestiones, si te cae, la weá no te acepta, no sé, password que sean como de menos de 8 caracteres, la weá, no, cacho la weá. Y nos pusimos a conversar cómo tratar de implementar como otros Genome System Tools hacia Ubuntu, hacia atribuciones que fuera Ubuntu de ahí en realidad. Y está en la discusión cómo tratar de implementar Just, que es la herramienta que tiene OpenSUSE.
Ajá.
Entre Ubuntu y entre Debian, pues bueno. Y bueno, se discutió en como por una hora y media más o menos. Y quedamos como en evaluarlo, pues. Y se evaluó como durante 2 semanas y la weá era horrible.
Era imposible.
Era imposible. Lo que pasa
un problema
que
demasiado complejo.
Era demasiado. Puta, no sé, bueno. Era como tratar de enseñarle como una vaca, como a patinar, una weá así. Era una weá totalmente horrible. Pero
lo que por lo menos es que, intentó. Yo creo que lo que se podría hacer, por ejemplo, sería. No sé, por ejemplo, supongamos Apache, para configurar Apache. Apache se está. Apache se está como bien dividido en pedazos la configuración, así como está hoy día. Yo creo que es factible de tener alguna herramienta de configuración más o menos apta para humanos. O sea, por ejemplo, habilitar un sitio, deshabilitar un sitio, agregar algunas opciones por aquí y por allá, habilitar algún director, etcétera. En la otra aplicación no sé cómo será. Y encuentro que la forma en que lo resolvieron en el configurador de Compis es como bastante astuta, porque en el fondo el configurador de Compis, el avanzado, es como que el configurador es un metaconfigurador y cada elemento pequeño, cada opción le dice más o menos al configurador cómo tiene que. Todo eso ya estamos en la última.
Ahora sí.
Sí, ahora estamos en la última ya.
Ahora sí.
Sí, ya estamos en la última ya, sí, ya pasamos
¿y
la marca.
¿Y el CCSM? ¿Qué se llama?
¿Ah?
¿El del CCSM? Ah, no.
Que una vez me metí a ver cómo funcionaba y era bastante como sencillo de ir actualizando y extendiendo y todo eso. Era, bueno, el CCM está hecho en Python. Y sí, como te digo, tiene un motor que después lee como otro archivo en donde le dice cómo pedirle la información al usuario para después llevársela al backend de configuración. En este caso, Gcomp podía hacer.
Esa hueá partió en Fedora.
Ahora, hacer algo. Dije, a lo mejor se puede hacer algo también parecido.
Partió en Fedora. Partió también Red Hat, acuérdense lo que fue el Linux Conf y todo eso.
Sí, pero el Linux Conf, o sea,
era una basura, pero.
Era esa wea.
O sea, era una basura.
Sí, pero usable.
¿Qué era esa
no,
wea?
y servía sí, para algunas cosas.
Era
una basura. Sí. Porque, por ejemplo, si vemos la.
¿Alguien me puede dar una reseña de Linux Conf, por favor? Yo no sé tiempo usaba Debian.
Sí, yo le voy a hacer la reseña. Lo que pasa es que ya nos pasamos de la hora, pero sí, pero.
Da lo mismo.
Pero pestao.
Todo caso, yo
sí, así que
tenía por media hora,
sí,
nomás.
Vamos a cortar onda como en
5.
No, de hecho en 2.
Ya.
Finalicemos. Okay. Linux Conf era una herramienta que se usaba en Red Hat para poder configurar, no sé, Apache, SendMail y Postfix y un montón de cosas.
Ajá.
Y una basura.
Gracias.
Así que, bueno, Franco.
¿Vamos cerrando?
Sí, vamos cerrando. Frank, Pedro.
Hoy estuvo muy bien con este invitado.
No, de hecho, bueno.
De los mejorcitos que hemos tenido.
Sí,
puta que bien, weón.
Así que cuando queráis venir acá
a grabar, te recibes el comentario, weón.
Y vos ahí, que vos sois parte del inventario.
Puta, yo el último podcast que estuve weyando, creo que fue en.
Linux.
Y estuve hablando comida, weón. Así que.
Sí, no, pero se aprovechamos bien el tiempo.
Sí.
Así que. Puta, así que para otro de repente, cuando me inviten de nuevo, por acá estamos.
Por favor, no tenéis que. Ni siquiera te vamos a invitar. Vos tenés que llegar acá, weón.
Ya, cualquier momento.
Sí, pues. Todos los viernes.
Todos los viernes. Reemplazo gordito, lo echamos.
Sí.
Gordito.
Franco, un abrazo.
Un abrazo, compadre.
Que esté muy bien.
Un gusto verte, Franco.
Pedro,
salud.
Bueno, un gusto también.
De hecho, Fabián está muerto.
Saludos a Fabián o lo que quede de él.
Sí, está haciendo tú.
De hecho, gordito también. Un saludo a gordito. Que sí, se nos fue.
Al cielo.
Hagamos un segundo silencio porque gordito cayó primero. Porque es un caído.
Porque es un zombie.
Es un zombie. Bueno, así que muchas gracias. Buenas noches. Que les vaya muy bien.
Bye.
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 Buenas noches.